UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, Radio UMH. Programa que trata desde los temas de salud desde una perspectiva social, es decir, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. En el programa de hoy continuamos con las entrevistas y esta vez lo hacemos acompañados de Marina Martínez y Yousra Halima, también de María Guillem y Halima, alumnas de promoción de la salud, una de las asignaturas del grado de medicina en la que precisamente abordamos la salud desde ese ámbito de la prevención. Y hoy lo hacemos hablando sobre el juego patológico, es decir, desde un aspecto que podría ser, que a priori parece inofensivo y que al final puede convertirse en un problema de salud. Los micrófonos, Sergio Morales. Acompaña Ildefonso Hernández. Sonia Martínez a los controles. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que nos podéis enviar las sugerencias y las preguntas que estiméis necesarias a ihernandez@umh.es. Marina, Yousra, bienvenidas. Como venía diciendo, hoy hablamos del juego patológico, comprendido como ese problema que puede, como decía, abordar casi a cualquier persona. Pero cuando hablamos de juego patológico, ¿a qué nos referimos?
A ver, antes que todo tenemos que considerar que los juegos de azar se han considerado de toda la vida como una actividad de ocio y de entretenimiento. Y nuestra actitud frente a ello pues, se puede dividir en dos tipos. El juego comedido, es decir, el juego sin riesgo, en el que no hay ningún tipo de consecuencia para el individuo. Y luego el juego patológico, que sí que genera consecuencias negativas en el individuo que está implicado.
Claro, hablamos de juego patológico ya como un problema, ¿no? Es decir, como el problema. Pero realmente puede ser un problema el hecho de jugar.
Sí, porque genera consecuencias a nivel multifactorial en las distintas esferas personales del individuo, como pueden ser consecuencias psicopatológicas, ya que se pueden desarrollar depresiones o una situación de irritabilidad. Consecuencias como legales o la que más destaca en este tipo de casos, que son las consecuencias económicas, en la que los individuos implicados acaban en la ruina por deudas. En cuanto a la localización de estos centros, generalmente, como indica un estudio del Lancet, la mayoría de estos centros de juego se localizan en barrios pobres. ¿Que por qué se localizan en estos? Porque aprovechan esa situación de vulnerabilidad para ganar más atención.
Comentabas que al final pues, es un problema que ya es de la esfera del ámbito de la salud pública. ¿A cuánta gente afecta? Es decir, si hablamos de términos de prevalencia.
A ver, a nivel epidemiológico, el juego patológico es una de las actividades con más expansión a nivel europeo. En España hay un comunicado del Colegio de Médicos en Cataluña que indica que España es uno de los países con una tasa de consumo más alta y en cuanto a números se estima que el 1% de la población ha tenido algún tipo de adicción a lo largo de su vida y luego un 4% ha tenido alguna conducta de riesgo. Mientras que si nos enfocamos en los adolescentes, esta cifra aumenta hasta el 5%, con una media de edad del 19%, donde podemos destacar que el auge de las tecnologías puede considerarse una de las causas que justifique el aumento del consumo en este grupo de edad.
Claro, pero al final se da un proceso de normalización del juego, ¿no? Porque si nos paramos a ver el tipo de apuestas que se realizan o el tipo de juegos, ¿sobre qué tipo de juegos hablamos?
Definitivamente, el tipo de juego que más tenemos es las apuestas deportivas. En el estudio que mencionaba antes, el comunicado, nos indica que hay estudios donde los adolescentes entre 14 y 17 años consideran que las apuestas deportivas son una actividad implícita en el deporte. Ahora bien, como decía, consideran esta actividad como una actividad para entretenerse, ganar dinero fácil y piensan que no tiene ningún tipo de riesgo. Por otro lado, este grupo de edad, los jóvenes, están constantemente bombardeados por publicidad, por marketing, que estimula el consumo de este tipo de juegos y también que celebridades del deporte y celebridades del mundo del espectáculo lo publicitan. Un ejemplo claro es el exjugador del Manchester City, Fútbol Club Barcelona, el Kun Agüero, que en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, publicita las apuestas que realiza él.
Claro, al final lo que estás hablando es como la tormenta perfecta. Tenemos dinero fácil, entornos, digamos, de recursos limitados, publicidad de gente que es realmente conocida, incluso la propia dinámica de la recompensa, que puede ser el hecho de ganar, ¿no? Pero cuando hablamos de juego patológico, ¿qué problemas puede causar en nuestra salud?
Pues lo más importante a nivel del individuo, se ha visto que estas personas se arruinan económicamente, hay un deterioro en las relaciones interpersonales, con la familia, con amigos, un malestar físico, psicológico que les lleva a aislarse socialmente, además de deterioro a nivel intelectual, académico, incluso muchos de ellos comienzan a delinquir.
Claro, o sea, no es un problema que afecte únicamente al ámbito personal o individual, o sea, hay un aspecto social muy importante. ¿Y sabéis si existe algún tipo de estrategia a nivel nacional o regional que intente prevenir esto?
Sí, este año, en 2023, el gobierno ha declarado un real decreto en el cual se desarrollan, o sea, promueven el desarrollo de entornos más seguros en el juego. En él aparecen algunas obligaciones, sobre todo centrándose en los operadores de juego. Por ejemplo, se debe ofrecer formación a los trabajadores en este ámbito. Esta formación sobre todo tiene que ir destinada a encontrar esas conductas de riesgo en los usuarios y sobre todo también deben de ofrecer información en relación a lo que es el juego seguro, los riesgos que puede conllevar una conducta adictiva al juego, además de incluir test de autoevaluación y herramientas para poder identificar estas conductas de riesgo.
Precisamente sobre lo que comentas, es curioso, ¿no?, que se genere un real decreto en el que literalmente es para la creación de espacios seguros de juego, cuando, o sea, como por lo que estamos comentando, es como un determinante súper básico para definirlo como un entorno que no es seguro. Y a nivel autonómico, ¿sabes si, por ejemplo, la Comunidad Valenciana en este caso?
Sí, establecieron una ley, que es la Ley 1/2020, del 11 de junio, que sobre todo se centran en regular el juego y prevenirlo, centrándose en la población mucho más joven, que al final, como ha comentado mi compañera, son los más vulnerables,
¿no?
Claro.
Pero, Marina, tengo entendido que las cosas se han torcido un poco,
Se han
¿no?
torcido, sí.
A ver, ¿cómo va eso?
Recientemente, bueno, como ha cambiado el gobierno ahora la comunidad, gobiernan ahora PP y Vox, pues en relación a esta ley, todas las restricciones que habían puesto, pues ahora mismo han desaparecido en cierto ámbito. Por ejemplo, ahora los salones de juego se pueden establecer cerca de los sitios que antes considerábamos vulnerables, como pueden ser los centros educativos, los colegios. Además,
sí, que al final están en lugares que son fácilmente accesibles y que por mucho que se intente limitar el acceso, pues al final yo creo que la gente encuentra las formas de acceder a este tipo de centros. Y hablábamos del tema de las apuestas deportivas y demás, pero cuando hablamos de locales para la realización de este tipo de juegos, ¿sabemos el número de puntos de juego que más o menos hay distribuidos?
Sí, bueno, según la Dirección General de Ordenación de Juego, en 2022 se contabilizaron a nivel nacional 5.000 salones de juego exclusivo, que con esto me refiero a salones de bingo, apuestas, etcétera, y 108.076 máquinas, que bueno, las llaman tipo B, pero nos referimos a las máquinas tragaperras, las retas, etcétera.
Bien, como veníamos diciendo, al final abordamos la salud desde ese punto de vista de la prevención y de todo lo que nos pueda afectar. Y Rosalén nos indica que pasamos a la franja crítica.
Tengo una mano respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Bueno, vamos hoy con la franja crítica. Normalmente la franja crítica la hacemos nosotros, Sergio y yo, pero hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a Messi Palaggi, o algo así se dice, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, está bien.
Bueno, gracias. Que nos va a hablar de un problema, ¿no? La respuesta, un problema serio de salud pública, que es la respuesta racista a los inmigrantes que llegan a Europa. ¿Nos puedes hacer una introducción, parece?
Sí, claro. Entonces, en Europa, sobre todo en la parte oeste, es un destino popular de migración. Por su alta calidad de vida también, por motivos diferentes que conducen a una deterioración del medio ambiente, sea por causa de progreso natural, como el calentamiento global o asuntos políticos, la significación de migración a Europa es aumentando. Y por eso presenta un problema más y más grave, podemos decir.
Bueno, pero el problema es el racismo, no que venga, ¿no? Porque aquí los necesitamos, ¿no? En general.
Sí, así es, pero la respuesta de la gente en Europa es lo que de verdad es un problema o puede resultar en un problema.
¿Y cuál es esta respuesta o qué efectos tiene esa respuesta?
Muchas veces los nativos en Europa suelen llevar hostilidad contra migrantes. En consecuencia, hay no solo problemas socioeconómicos, pero también la salud de los emigrantes es afectada. Según investigaciones, los emigrantes reportando discriminación, que son cada cuarto, suelen tener más problemas de salud mental. Y esta correlación es aún más fuerte en emigrantes quienes se sienten más pertenecidos a su país de origen en comparación con emigrantes quienes se sentaban pertenecidos también al país de su destinación.
¿Y qué motivos se barajan para explicar esa hostilidad de los inmigrantes?
Pues su hostilidad se debe sobre todo a amenaza económica. Pues muchos creen que los emigrantes los van a quitar el trabajo o van a bajar los salarios, y además hay también preocupaciones culturales.
¿Y cómo lo solucionamos? ¿Qué herramientas tenemos para solucionar este problema del racismo?
Pues la palabra clave es la educación. Con la educación se pueden transmitir valores liberales que reducen intolerancia y prejuicios contra migrantes. Además, otros estudios también confirman que nativos, quienes están en contacto con migrantes, suelen tener una vista menos negativa, pues menos actitudes negativas, que nativos quienes no saben tanto o no están de verdad en contacto con migrantes. Entonces, mejorando conocimientos sobre el grupo de migrantes y reduce la ansiedad sobre ellos y aumenta también la empatía y la toma de perspectiva.
Pues muchas gracias, MS, por traernos aquí un problema como este que está relacionado con los derechos humanos, y siempre en salud pública respetamos los derechos humanos para una buena salud. Muchísimas gracias. Adiós, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Bisonte la tachera.
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Como veníamos diciendo, hablábamos del juego patológico desde ese punto de vista de considerarlo un problema de la salud pública. En esta segunda parte de la entrevista nos acompañan María y Halima. Y como venían diciendo vuestras compañeras, al final la distribución de estos tipos de locales es amplísima. Y al final, pues como decíamos, en entornos expuestos. Pero ¿qué papel juegan las industrias en todo este entramado que hemos comentado?
Al igual que la industria del tabaco, la industria del juego ha estado durante mucho tiempo intentando apoderarse de los datos que hay sobre esta. arrojando dudas sobre estos datos y retrasando la aplicación de medidas legales. Se puede decir, por tanto, que es un patrón de comportamiento común a las industrias el hecho de intentar garantizar el máximo beneficio posible durante el mayor tiempo posible.
O sea, al final, como que la industria ha entrado generando una especie de barrera de humo, ¿no? Es realmente curioso. Y María, ¿cómo ha sido el rol... Perdón, Halima, ¿cómo ha sido el rol de la industria en cuanto a esa evidencia científica, en cuanto a esa barrera que comentó?
Las corporaciones del juego, en consonancia con gobiernos receptivos, han llevado a cabo una estrategia de doble estándar. Por una parte, los datos que pongan en peligro su modelo de negocio tienen que estar basados en una serie de criterios excepcionalmente estrictos, mientras que las políticas basadas en el juego responsable, de dudosa eficacia, son lo que predominan. De este modo, mensajes como el juega responsablemente, que tanto hemos oído escuchar, se acepta sin lugar a dudas.
Esto es como lo que ocurre en muchos aspectos de salud pública, es decir, que las corporaciones van capturando partes del gobierno y consiguen situaciones que parece que, uy, qué bien lo hacen, ¿no? Se llegan a acuerdos con los del alcohol para un consumo responsable y son los mismos alcoholeros que dicen consumo cero cuando están haciendo... No es algo así, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que pasa algo similar con el caso del tabaco, con el caso del alcohol. Es un patrón que se va repitiendo.
Muy bien.
Y en este caso que comentas el tema de ese comportamiento de la industria, ¿qué datos aportan? Es decir, ¿cuál es su evidencia?
Los datos que arroja la industria han estado basados durante mucho tiempo en una serie de estudios con un amplio conflicto de intereses. Estos estudios apuntan al llamado individuo desviado. De este modo, el juego es completamente seguro, no tiene ningún problema. Sin embargo, hay una serie de personas que tienen un problema particular con el juego.
O sea, al final siempre comentamos en el programa que se intenta centrar la atención en esa práctica individual y quitándole la importancia totalmente al entorno. Entonces, ¿cómo prevenimos todo este contexto que estamos comentando?
Bueno, dentro del marco jurídico se considera que el responsable de los daños sigue siendo el individuo y todas las medidas se centran en sus debilidades. Pues incluyen herramientas de autogestión, campañas de concienciación, educación sobre los daños de este juego patológico y ayuda a crear unos límites voluntarios. También, como ya se ha comentado, pues la identificación de estos jugadores de riesgo.
Claro, pero al final volvemos a lo de antes. Estamos hablando de prácticas puramente individuales, pero ¿realmente este tipo de medidas están al alcance de toda la población?
Pues la Dirección General de Ordenación del Juego, que es el organismo que se controla la legislación y la aplicación del juego aquí en nuestro país, tiene una serie de herramientas en su página web y tiene una parte que se llama Juega Bien, donde ofrece un montón de formas de ayuda pues para estas personas con adicción. También le facilitan el contacto con profesionales pues que le puedan ayudar. Tiene un apartado muy interesante que se denomina autoprohibición. Por lo tanto, sí que podemos decir que están llegando cada vez a más población.
Concretamente, esto de la autoprohibición que acabas de mencionar, ¿en qué consiste?
Pues es una aplicación donde la propia persona solicita a la administración que se le prohíba iniciar el juego, tanto la forma online como presencial, pues impidiendo el acceso a estas páginas. Volvemos a decir que es una medida, otra vez, individual, donde la propia persona tiene que ser consciente de su adicción y además solicitar que se le prohíba.
Pero suena raro eso, ¿no? Que la Dirección General del Juego ofrece medidas individuales que dice cómo tienes que hacer tú para manejarte en un entorno difícil, ¿no? Y esto lo hace en el mismo gobierno, que hay otra parte del gobierno que desarrolla programas de prevención, que es la Dirección General de Consumo, el Ministerio de Consumo. Es decir, que dentro de los mismos gobiernos nos encontramos con esas dos partes. Uno, que fomenta el juego, que es la Dirección General del Juego, y otra, que es la que te dice, oye, vamos a apartar el juego de sobre todo de los jóvenes, de los niños, ¿no?
Sí, sí, exacto. Siempre se centran en el individuo, tanto todas las medidas, tanto de la Dirección General de Ordenación del Juego como del Ministerio de Consumo, se centran en el individuo, como ya hemos dicho.
Aún así, fijaros que la diferencia que hubo es que mientras con la Ley del Juego de 2011 se desarrollaron enseguida los dos reglamentos de la Dirección General del Juego para facilitar el negocio del juego. y el reglamento para proteger a los individuos de la publicidad solo llegó 10 años después, cuando cambió un gobierno, ¿no? O sea que así es.
Y vosotras, siendo profesionales de la salud en ese sentido, ¿creéis que este tipo de medidas son realmente efectivas? Es decir, centrar en el aspecto individual este tipo de prevención del juego.
Yo considero que no, la verdad. Es un problema. No podemos echarle la culpa al enfermo, porque yo pienso que es un problema de todos, que tiene que ser una intervención multidisciplinar, de que intervengamos todos, médicos, los pacientes, obviamente, y la población, que es lo más importante.
Ya es una cuestión de responsabilidad colectiva, ¿no? Siguiendo con el tema que estamos tratando, ¿solo existen medidas a nivel individual para prevenir este tipo de conductas, barra adicciones?
Pues no, también existen pues las medidas de los operadores que hemos hablado antes, son las personas que pues reparten las fichas o las cartas y cobran el dinero y tienen la responsabilidad de revisar en todo momento el comportamiento de los jugadores. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es gestionar cómo juegan los individuos y no cambiar el entorno de juego.
Claro, al final es lo que comentas, seguimos pasando por alto los entornos, seguimos pasando por alto las tremendas publicidades, que la naturaleza, que es seguramente deportiva principalmente.
Oye, ¿tenéis experiencia, perdonad, tenéis experiencia de ver entrar en un salón de juego o algo?
Yo sí, sí. He entrado alguna vez, sí.
¿Y qué impresión te da? Sí.
A ver, la verdad que es un espacio cómodo porque es calentito, los sillones son cómodos, y no sé, yo por ejemplo no considero que no se anuncien todos los peligros de la adicción al juego, no considero que en un salón de juegos se vean nada más entrar, no es lo que primero te impresiona de ellos.
¿Y no te impresiona ver a alguna persona ofuscada en una máquina o en un juego? Porque es lo que más me llamó. Yo cuando fui, la primera vez que fui a un... Como estaba prohibido en España, estoy hablando del año 74 en Suecia. Y ahí fui por curiosidad a verlo y me llamó la atención ver a unas personas que realmente estaban como agarradas a una máquina allí como si estuvieran y no existiera nada más en el mundo. Vaya, que podía haber un incendio y ellos seguían allí, ¿no? No sé si a ti te pasó eso.
Totalmente, sí, y sí. Ahora han implementado ahí cajas para sacar dinero en el propio salón de apuestas, entonces ya no tienes que salir ni para seguir apostando.
Bueno, incluso en el caso de los salones de bingo tienes allí servicio de restaurante, incluso de tabaco, para salas de fumadores, o sea que es como veníamos diciendo, el sitio perfecto para quedarse. A nivel sistémico, perdonad, ¿existe alguna medida?
Pues la única medida que se ha implementado universalmente es la prohibición del juego a menores de edad, como todos sabemos. Hay otras comúnmente implantadas pues en ámbito de la publicidad y del marketing, pero la aplicación legislativa pues aún es muy cuestionable. En 2021 se restringió por primera vez en España, como hemos dicho, por el Ministerio de Consumo, la publicidad de apuestas, limitándose solo en la franja horaria de 1 a 5 de la madrugada. También existen muchas otras propuestas, pero aún no se ha implementado ninguna en nuestro país.
Estáis estudiando promoción de la salud y abogacía. ¿Vosotras qué haríais? Me llega noticia de los controles técnicos de que aquí en Alicante, por ejemplo, ya ha habido concentraciones de gente en las calles para presionar al gobierno valenciano para que no haga lo que está haciendo, es decir, para alejar de los centros educativos el juego. Es decir, que la propia población ya hace lucha por eso. Vosotras, como futuras profesionales de la salud, ¿cómo manejaríais esta situación? No sé, Halima, a ver.
Bueno, pues como profesionales de la salud, aparte de lo que ya tenemos que hacer en la práctica clínica, se puede dar también un enfoque, como bien has mencionado, de abogacía de la salud, y en este caso ya... tenemos que recoger este problema, cómo se está comportando realmente a nuestro nivel comunitario, y después, para posteriormente, proponer todas estas medidas que hemos estado hablando y llevarlas a los legisladores, hacer un acuerdo con los legisladores para que las apliquen, que es básicamente lo que consiste esto.
Habrá que presionar mucho. A ver, Joura, ¿quieres decir algo?
Yo, por ejemplo, lo que haría
personalmente sería cerrar cualquier tipo de centro o, por ejemplo, en los centros de hostelería donde hay máquinas, las quitaría cerca de los centros. En mi caso, yo tengo el ejemplo, soy de Murcia, el ejemplo que tengo más cercano es que al lado del instituto donde yo estudié hay un centro de juego que cuando salíamos del instituto se veía a simple vista, pero las luces estaban apagadas. Yo directamente cerraría todo ese tipo de centros cerca de los centros educativos.
Pero ¿cómo harías como profesional de la salud para influir en eso? Porque hay mucha potencia económica ahí, ¿eh?
Es lo que comentaba anteriormente mi compañera, a nivel legislativo que se consiga prohibir esas autorizaciones para permitir que se abrieran ese tipo de centros al lado de los colegios, los institutos y demás.
Pero como profesionales de la salud igual tendréis que organizaros en el futuro para, es decir, para esa tarea que estáis diciendo, tenéis la tarea como clínico, que la mayoría de vosotras seréis clínicas, pero nosotros de salud pública siempre os decimos tener un compromiso con la comunidad. Además de ser clínicas, no esperéis a que el paciente venga hecho polvo porque ha estado en un entorno muy insalubre, sino apoyar otras medidas o hacer algunas acciones que influyan en la comunidad. Por ejemplo, acudir a Radio UMH es una de ellas, como estáis haciendo, pero podéis acudir a otros sitios, ¿no?
En el Colegio de Médicos se pueden implementar o estudiar medidas individuales, como pueden ser las charlas a los estudiantes, indicándole el peligro que puede generar este tipo de centros. También hablarles de los peligros de las redes sociales y todo ese tipo que sale del control de lo que es la legislación.
Sí, pero como bien estábamos diciendo, al final se juega en una línea bastante difícil, ¿no? Entre lo que es esa promoción, ese aspecto inofensivo con el que se vende el juego, ¿no? Al final hablábamos de apuestas deportivas. O sea, quizá ahí también habría que hacer una especie de bloqueo de ese tipo de conductas y de promociones. Al final, si tuviésemos que llevarnos un mensaje de todo esto que hemos estado hablando, ¿cuál sería?
En primer lugar, me gustaría mencionar que los profesionales de la salud y los gobiernos tienen el deber de reducir los efectos nocivos derivados de productos perjudiciales, tal y como es el juego patológico. De este modo, no podemos esperar a que las industrias implementen medidas de autorregulación que impliquen una limitación de sus ganancias. Por tanto, tenemos que hacer un enfoque de salud pública muy necesario que no se está llevando a cabo una política integral. Hay que tener en cuenta, por último, que cuando se legitima el juego, se legaliza el juego, la responsabilidad no cae únicamente en los legisladores y en los operadores, sino también en los legisladores. Y es por ello que llevamos reclamando a lo largo durante toda esta entrevista un enfoque de salud pública.
Muy bien, pues con esto nos quedamos, con este último mensaje. Muchas gracias a las 5 que habéis estado aquí por ese trabajo por la salud pública. Mucha suerte y defender siempre la salud de la población. Hasta siempre.
Que faig serà per anar endavant i
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.